Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en esta tarde de jueves, en la que estamos muy pendientes de Bruselas. En una hora está previsto que comience la reunión del Consejo Europeo, reunión en la que los 27 negocian los presupuestos de la Unión para el periodo 2014-2020. Fuentes del gobierno español dicen que será una negociación larga, tediosa y complicada, Alicia García.
Sí, son unos presupuestos marcados por los recortes. La actual propuesta que hay sobre la mesa ofrece una rebaja de 80.000 millones respecto a la versión inicial de la Comisión Europea. El comienzo de esta reunión se ha aplazado 3 veces a lo largo de la jornada, al prolongarse las reuniones bilaterales previas para intentar acercar posiciones. Los 27 han llegado muy divididos a este debate. Alemania, Reino Unido o Suecia lideran el grupo de países partidarios de unas cuentas más restrictivas. Angela Merkel es la canciller germana.
Las posiciones siguen estando muy distantes por parte de Alemania. Desde luego se hará de todo para que lleguemos a un acuerdo, porque ello tiene un gran significado en tiempos de gran incertidumbre económica y de altas tasas de paro. Naturalmente hay que controlar el gasto, pero también ser solidarios entre los contribuyentes netos.
El británico David Cameron ha insistido en que no habrá acuerdo si no se reduce el presupuesto.
El presidente Rajoy busca, por el contrario, alianzas con Francia e Italia.
Rajoy se ha reunido en Bruselas con sus homólogos francés e italiano para formar frente común y defender así las mayores ayudas posibles a la agricultura y a los fondos de cohesión. Además, España espera lograr de esta cumbre la mayor cantidad posible del Fondo contra el Paro Juvenil que ha anunciado el presidente del Consejo Europeo.
El presidente del Banco Central Europeo dice hoy que viene a España más a escuchar que a transmitir mensajes.
Mario Draghi comparecerá a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados el próximo martes.
Para mí, obviamente, es una oportunidad única para escuchar cómo ven los legisladores españoles la situación económica en España y también en la zona euro.
Además, Draghi ha dicho que la economía europea debería empezar a recuperarse gradualmente a lo largo de este año, aunque también ha advertido de posibles riesgos que podrían retrasar esa mejoría. Hoy el Banco Central Europeo ha dejado los tipos de interés en el mínimo histórico del 0,75%.
El fiscal general del Estado afirma que hay indicios para investigar hasta el final el caso Bárcenas.
Eduardo Torres Dulce asegura que no hay nadie que no quiera que se esclarezcan estos hechos.
No creo que haya absolutamente nadie a estas alturas que no desee, por el bien de todos los implicados, de todas las instituciones implicadas, por el bien del propio Estado de Derecho y de la necesidad de confianza en la Administración de Justicia y en la clase política, que estos hechos no se esclarezcan.
Hoy el ex tesorero del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, antecesor de Luis Bárcenas, ha asegurado al fiscal anticorrupción que nunca existió una contabilidad B en el partido. Además, ha dicho que nunca vio los supuestos papeles de Bárcenas publicados por el diario El País.
El ministro Wert presenta a esta hora a las comunidades autónomas la financiación de la reforma educativa.
Sí, debate la memoria económica de la reforma. La última multiplicaba por 5 el coste previsto en el borrador anterior. La reunión coincide con la manifestación convocada esta tarde en varias ciudades por alumnos, padres y profesores contra esta reforma educativa.
Es lo que está pasando aquí en España. Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en el Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy ocupa el primer plano de la actualidad la marcha atrás del gobierno de Cameron en la reforma educativa que pretendía eliminar los exámenes de bachiller. Un paso demasiado lejano, según ha reconocido el ministro de Educación, Michael Gove, ante los reproches de la oposición que acusa al gobierno de una decisión humillante. También seguimos pendientes del juicio al exministro que dimitió por mentir por una multa de tráfico. La exmujer de Chris Huhne ha continuado hoy su declaración y ha contado cómo fue obligada por su ex marido a asumir esa multa para que él no perdiera los puntos del carnet de conducir. Y también estamos muy pendientes, como es obvio, de ese Consejo Europeo de Bruselas y la línea dura adoptada por David Cameron en las negociaciones.
Toma, Paloma García Ovejero.
El titular del día de nuevo viene por boca de Berlusconi. Ha prometido crear 4 millones de puestos de trabajo para los jóvenes en un país, Italia, donde la tasa de paro juvenil es del 37%, es decir, 606.000 desempleados. Él promete 4 millones de trabajos. El titular insólito viene de Nápoles. La policía ha requisado 320 teléfonos móviles a un jefe de la camorra que los usó, los 320, para votar a su hija en un concurso de televisión. Y en el Vaticano, el padre Lombardi ha desmentido los rumores que hablaban de un supuesto viaje del Papa a Bulgaria el año que viene. De momento no hay nada.
Alemania-Berlín, Rosalía Sánchez.
Una lluvia de peticiones de dimisión cae sobre la ministra alemana de Educación, Annette Schavan, a quien la Universidad de Düsseldorf ha retirado su título de doctorado tras demostrarse que en su tesis doctoral, que defendió hace 33 años, utilizó textos de otros autores sin citarlos correctamente. El alcalde de Berlín, Klaus Wowereit, ha anunciado hoy que el español Nacho Duato será el nuevo director de ballet de la Staatsoper de la capital alemana. Sucederá en el cargo a su amigo personal, el bailarín y coreógrafo ruso Vladimir Malajov. Y arranca hoy la Berlinale. Fiel a su tradición de cine político, presenta la última peli del iraní Jafar Panahi, preso en su país, y con la Berlinale llega además una lluvia de estrellas: Isabella Rossellini, Matt Damon, Jude Law, Juliette Binoche, Nicolas Cage, Christopher Lee pasarán por la alfombra roja berlinesa.
Y terminamos en Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El noroeste de los Estados Unidos, desde Nueva York al estado de Maine, se prepara para la llegada de una gran tormenta de nieve desde mañana viernes. La tormenta, que dejará cantidades de nieve superiores al metro de altura, afectará a algunas de las zonas más afectadas por el huracán Sandy. En Los Ángeles, la policía ha lanzado una gran operación de búsqueda y captura de un ex miembro de ese cuerpo acusado de 3 asesinatos, mientras que el presidente Obama ha decidido enviar al Congreso los documentos secretos elaborados por el Departamento de Justicia que autorizan el asesinato de ciudadanos estadounidenses en el exterior cuando son miembros de organizaciones terroristas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que pasa ahí fuera, también aquí en España, que es lo más comentado en el Internet, en el Twitter, Belén Montes.
Se está hablando de Sánchez Gordillo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha archivado la denuncia por coacciones contra el diputado de Izquierda Unida el día de la huelga general. Alegan que sus actos formaban parte del derecho a la huelga. En nuestro muro de Facebook comentan sorprendidos nuestros oyentes que la ministra de Sanidad, Ana Mato, y su exmarido, el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, olvidarán cerrar una cuenta conjunta en el momento de separarse. Además, en COPE.es estamos preguntando si creen que la policía debería seguir buscando el cuerpo de Marta del Castillo. El 59% opina que sí, mientras que un 41% opina que no. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. También pueden llamarnos a nuestro teléfono gratuito, es el 950-60-06, o mandarnos un mail con sus comentarios o sugerencias a linterna@cope.es.
También sus opiniones. 8 menos 23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo esta linterna desde León, desde el Odeón Multicines, Sala 4, Centro Comercial Espacio León. Estamos en el tiempo de emprendedores habitual de los jueves en la linterna a esta hora. El primer proyecto emprendedor del que vamos a hablar esta noche contó con el apoyo de la Federación Leonesa de Empresarios. Hablamos de Genialité. ¿Lo he dicho bien, José Casquero?
Muy bien, sí.
Muchas gracias. Eres muy amable. Una web con la que se pretende poner en contacto a las empresas con sus potenciales clientes. Su lema es Haz lo posible, y desde su nacimiento hasta ahora más de 2.000 empresas de todos los sectores del país ofrecen sus servicios a muy buen precio. Lo que destacan de esta empresa es el equipo con el que cuentan. Está compuesto por un grupo de personas jóvenes con gran capacidad de trabajo y motivación para mejorar la web día a día, siempre enfocando su trabajo al ahorro y a una mejor compra de los productos o servicios. José Casquero es socio fundador de la empresa Genialité. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos encontramos cuando buscamos en Internet la empresa Genialité?
Pues nos encontramos una empresa de servicios que lo que te permite es ahorrar. Conectamos clientes con empresas. Estamos en un momento donde el ahorro es muy importante debido a que los gastos que tenemos todos los meses son muchísimos. Y empresas, sobre todo pymes, que necesitan vender. Entonces esas pymes a lo mejor no tienen capacidad para hacer publicidad en otros momentos, sí. Y lo que hacemos nosotros es conectarlo, es decir, pongo al cliente directamente de acuerdo con la pyme para que la pyme pueda ofertar y por lo menos competir, y el cliente ahorrar dinero.
¿Cómo surge la idea y por qué este nombre?
Vamos a ver, la idea, pues bueno, el nombre porque es una palabra muy utilizada y a mí me gusta la palabra genial. Entonces viene de genial, cuando tienes una idea buena, cuando vives un momento bueno, cuando algo es bueno, algo ahorras, pues es genial. La idea surge por precisamente eso. Nosotros teníamos en su momento una motivación que era a ver cómo conectábamos con los clientes reales. Quiere decir, intentas vender, pero necesitas el cliente real que te quiera comprar. Entonces decimos, bueno, en Facebook hay ahora mismo 1.000 posibilidades de conectar amigos, de conectar imágenes, de conectar fotos. ¿Por qué no un sitio donde conectamos la gente que quiere comprar con la gente que quiere vender? Para que surja el ahorro y a la vez la venta. Creemos que el futuro del país, y así lo tenemos súper claro, pasa por las pymes. Las pymes son las que pueden generar trabajo, generar riqueza y que el país vuelva a resurgir. Entonces necesitamos ayudarlas.
Para el que nos está escuchando, ¿con cuánto dinero has puesto en marcha el proyecto? ¿Pusiste en marcha el proyecto?
Pues ahora mismo llevamos más de 60.000 euros metidos dentro del proyecto.
60.000 euros. ¿Cuánta gente trabaja en el proyecto?
Ahora mismo 10 personas.
¿Y cuál es el hecho diferencial del servicio que tú prestas con otros servicios que pueden prestar en el sector?
El tiempo. Nosotros en 30 segundos tú nos dices qué quieres, dónde lo quieres, en cualquier punto de la geografía española y cuánto te quieres gastar. Tú puedes coger en internet y gastarte 2 horas... o utilizar 2 horas buscando sitios y pidiendo presupuestos. A nosotros en 30 segundos dices, quiero cambiar el coche, tengo 20.000 euros y quiero esta marca. Nosotros ponemos en funcionamiento y las empresas te llaman directamente ofertando sus coches. Por ejemplo, quiero hacer un viaje, me quiero ir a Nueva York y tengo 2.000 euros. Las empresas te presupuestarán los mejores hoteles que ellos tengan. Tú eliges cuál y el que te interese.
¿Y tu ingreso está en el éxito de tu intermediación en ese proceso?
Nosotros no vamos por intermediación ni por comisión. Nosotros cobramos 10 euros a las empresas que quieran prestar sus servicios. Ajá. 10 euros son 3 cafés al mes, entonces entendemos que es súper amortizable. Sí. Nosotros ya hay muchas empresas que nos han utilizado y bueno, algunas han facturado más de 70.000 euros pagando 10 euros al mes.
No está mal, ¿eh?
Cocinas, ventanas, o sea, tocamos todos los frentes. Son 600 categorías. Lo único que no tocamos es, a lo mejor, es la ropa, pero viajes, banquetes de bodas. Me voy a casar, somos 150, tengo 60 euros por persona.
¿Ah, sí?
Que me ofrezcan hotel, el que más me interese, el que mejor menú me dé.
¿Y eso se lo encuentras tú?
Exactamente.
¿Y rapidito?
En 30 segundos nos lo dicen y nosotros tardamos a lo mejor 24 horas en que los hoteles empiecen a presupuestar. Los hoteles directamente a ellos,
¿sí?,
les llaman y les dicen, mira, yo te ofrezco este menú con este baile, o te ofrezco esto otro, o este precio. Ellos eligen, con una particularidad. Nosotros solo exigimos que digan el móvil, un mail y un nombre de pila. Por lo tanto, tu anonimato está totalmente garantizado. Tu mejor amigo te puede estar presupuestando y no lo sabe.
Bueno, ¿y cómo os encontramos en la web?
Generalitec.com.
Y así de fácil.
Así de fácil.
Y a partir de ahí, a pedir.
Te registras, haces tu propuesta, dices lo que quieres. Es totalmente gratuito decir lo que quieres, no te cuesta absolutamente nada. Y esperas recibir las propuestas que más te interesen.
José Casquero, socio fundador de la empresa Generalitec. Gracias por contar este ejemplo para toda España en este especial que estamos haciendo en la linterna desde León. Y que vaya bien y que siga el éxito.
Muchas gracias a vosotros.
Que hay que seguir adelante.
Gracias.
Segundo ejemplo que ponemos hoy en León. Ana Casís García es gerente bodeguera y comercial de Bodegas Casís. Hola Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué hace una psicóloga en una bodega?
Pues intentar cambiar un poco la mentalidad del mundo del vino.
Nuestra emprendedora tardó en seguir los pasos de su padre, dicen por aquí. Pedro Casís fundó en 1978 la bodega Casís en León y dedicó toda su vida a los viñedos y al vino. Su hija, en cambio, decidió estudiar psicología, como acaba de decir, hasta que se dio cuenta de que lo que realmente quería hacer era dedicarse al mundo del vino. Y desde hace 16 años, qué joven eres, ha puesto todas sus energías en que los vinos lleguen a todo el mundo. A ver, ¿a dónde llegas con el vino?
Pues llegamos a muchos sitios y sobre todo yo creo que llegamos de diferente manera.
Ajá, ¿cómo? A ver.
Pues muy fácil. Por ejemplo, se presenta un vino Casís como el año pasado, el Gran Reserva, que fue el primer Gran Reserva de la denominación de origen.
Este que llaman de Prieto Picudo.
Prieto Picudo, sí. Una variedad bastante...
¿Está rico?
Sí, mucho.
¿Sí?
Tiene un Bacus de Oro, o sea que supongo que sí.
Tiene que estar buenísimo.
Por ejemplo, la presentación del Gran Reserva. Pues si sí, hay que coger un micrófono y cantar el Wish You Were Here, se canta. Hay que sacar las cosas de cierto contexto.
La Universidad de León hizo el pasado año una tesis sobre levaduras autóctonas en bodega y de ahí nace una colaboración. ¿Cómo es la colaboración?
Bien, en realidad la tesis fue durante más de 5 años.
Sí.
Y por eso yo también quería venir aquí a animar a la gente. O sea, a veces emprender no se necesita tener dinero ni que te subvencionen. Es algo está ahí, algo está hecho, utilízalo. Por ejemplo, yo me enteré de esta tesis porque de las bodegas estudiadas estaba la mía, había 5 o 6 bodegas de la denominación de origen Tierra de León.
Ajá.
Cuando vi la tesis, que la publicaron por fin el año pasado, después de muchos años de esfuerzo y estudio y un trabajo muy bien hecho, cuando la leí dije, me voy a poner en contacto con ellos, ¿qué pierdo? Sí. Por tener un convenio y una colaboración, yo no podría pagar como empresa familiar pequeñita un estudio de ese tipo, pero el estudio está hecho, cojámoslo. Efectivamente, me puse en contacto con ellos. Y este año vamos a sacar el primer vino elaborado con levadura autóctona, aislada de la propia bodega, con uva de Prieto Picudo y además comparándolo con la misma elaboración del mismo mosto, pero sin esa levadura.
¿Y eso te viene de la tesis doctoral?
De la tesis doctoral. Yo vi la presentación, me pareció fabulosa. A veces hay que, en tiempos como ahora, que no hay ni subvenciones ni recursos y cerramos casi todos en números negativos, yo creo que hay que buscarse un poco las...
Anda, que si te llegan a dar un crédito, ¿qué haces tú?
Probablemente irme del país.
No, una mujer, no. ¿En la bodega vendéis al por mayor o también existe la venta directa con él?
La venta directa, y es muy importante, porque bueno, a ti un vino te puede gustar, lo puedes haber hecho muy bien, con toda la experiencia. Mi padre tiene 75 años y sigue trabajando codo con codo. Y parecerte estupendo, pero el vino lo haces para que lo disfrute y lo beba alguien. Entonces, si no estás en contacto con esa gente que es consumidora de tu vino, moderadamente, he de decir, pues no sabrías qué puedes mejorar, qué puedes hacer, no podrías aprender o desaprender en algunos casos.
Y, por supuesto, cuando uno va a comprar una bodega, lo prueba, claro.
Efectivamente.
Ese es el secreto de la compra. Y la atención que le prestas al cliente.
Por supuesto.
¿Cuánta gente trabaja en la bodega?
Pues ahora mismo estamos mi padre, otra persona a tiempo parcial y yo. Pero hay de épocas como ahora con la poda o épocas de las vendimias. Otras épocas que hay bastante más gente.
¿Y el volumen de negocio?
Espero que a partir de ahora más.
¿Por qué? Gracias a la linterna, seguro que sí, eso no te quepa la menor duda.
Además, le voy a pedir la tarjeta a José.
Sí. No, ¿tú no colocas vino, José, a través de Genialité?
Colocamos todo.
Todo.
Estamos exportando vino para Portugal, Francia, Rusia.
Vamos a ver si hacemos aquí una alianza entre los dos. Porque con lo tuyo puedes colocar el vino donde te parezca oportuno. Ah. La idea de, te decía yo, del crédito, si te dieran un crédito para ampliar, ¿para qué ampliarías?
Mira, cada noche cuando me acuesto creo que tardo 2 horas en dormirme de las ideas que se me ocurren.
Ah, sí, por ejemplo, a ver una que me quedan 30 segundos, a ver si eres capaz.
Pues mira, muy fácil, lo primero que haría sería remodelar un poquito la bodega, porque lo que andamos es un poco faltos de espacio.
Ajá.
¿Sabes?
Sí.
Para poder todavía atender mejor a la gente que viene.
Eso es un ejemplo. Pues te agradezco la presencia aquí, Ana Casís García, gerente bodeguera y comercial de Bodegas Casís, por estar en este especial de León, por contar tu experiencia a toda España, como hacemos cada jueves en La Linterna, en este espacio de emprendedores, que luego tiene su continuidad y su continuación en la página web de la COPE, en COPE.es, donde se pueden escuchar y conectar y se pueden conocer todos los detalles del espacio de emprendedores que tenemos en toda la programación de la cadena COPE.
¿Me permitirías decir una sola cosa?
Sí, tienes
tiempo. Bueno, son tres.
Venga, rápido.
Yo solamente quiero animar a la gente que emprenda a cualquier edad, que no hace falta ser especialmente joven.
Una.
Si yo soy mujer,
dos.
Autónoma, madre y vivo en el mundo rural y me divierto, cualquiera puede hacerlo. Simplemente era eso.
Pues es un mensaje fantástico. Gracias, Ana. Y gracias de nuevo, José.
Muchas gracias.
Estamos en La Linterna, León, en el Odeón Multicines, en el Centro Comercial Espacio León. Esperen un momento.